Kaixo eguerdion, reciben el saludo de quien les habla Aitor Buendía, ongi etorriak a esta sintonía de La Ruta Slow, en la sintonía de Radio Euskadi, Radio Vitoria. Hoy vamos a tener un maridaje muy interesante. Arrancaremos un poco recordando lo que han sido las fiestas de la Virgen Blanca desde el punto de vista gastronómico, en concreto de la 24ª edición del concurso de Nescas y Blusas, concurso gastronómico que organiza cada año Bereziak. Escucharemos los guisos, las preparaciones, los platos, los emplatados que realizaron el pasado 8 de agosto quienes formaban parte de ese grupo de 14 candidatos y candidatas a llevarse el concurso gastronómico habitual, 24 ediciones ya que organiza Bereziak. Y también en el programa de hoy vamos a darles una cata de sal. Vamos a recordar ese momento en el que con Jesús Salmerón de la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco hablábamos precisamente sobre las diferentes sales que tenemos para saber y conocer la grandiosidad de este elemento, de este producto, de este condimento y la historia que tienen. Y en la parte final también haremos un repaso de algún acto que tenemos durante las fiestas de la Semana Grande de Donosti que arrancan y también de una cata que tuvimos con Ramírez de la Piscina. Así que un programa completito. ¡Arrancamos! Y lo hacemos, como decíamos, con este concurso gastronómico para Nescas y Blusas que tenía lugar durante ya las finalizadas fiestas de La Blanca. Un concurso que organiza cada año Bereziak. Arrancó hace 24 años y lo cierto es que ya por entonces no se podían imaginar lo que tenían entre manos y lo que iban a conseguir. Que más allá de las actividades festivas que hay de todo tipo, se pusieran las Nescas y los Blusas manos a la obra durante aproximadamente unas 3 horas a cocinar en base un elemento principal. Este año era el queso Idiazábal y más en concreto un queso Idiazábal de la zona de Loaeta, por lo tanto del territorio histórico de Álava. Y es que ese era uno de los puntos importantes y por el cual elevamos a este programa de La Ruta Slow a este concurso gastronómico que no deja de ser un concurso de una cuadrilla festiva, pero tiene ese punto importante. Dos puntos. Uno, las Nescas y los Blusas se lo curran, se lo trabajan y lo van a escuchar en un instante con esos platos, con esas ideas que tienen. Y en segundo lugar, por la apuesta de esta cuadrilla histórica de Bereziak que comanda Luis Ángel Izaga, de apuesta por el producto de cercanía, por el kilómetro cero, con la sal de Añana, el aceite de Rioja alavesa, la patata alavesa y el queso, evidentemente, Idiazábal también, pero insisto, del territorio histórico de Álava. Así que vamos a deleitarnos con esas exquisiteces, esas preparaciones, esos platos de los diferentes grupos de Nescas y de Blusas, 14 en total, que participaban.
Vale, yo soy Tito.
Yo soy Aitor.
Vamos a preparar un plato, que va a ser un risotto. Te explico un poquito, Aitor, que es el alma mater del plato, ¿eh?
El plato es un risotto de queso Idiazábal con bacon y jamón y le pondremos para adornarle un crujiente de queso Idiazábal también con orégano. Y eso irá con un poco de perejil para adornarlo y ese es el plato principal. Y luego de segundo para adornar haremos una crema de puré de patata con queso Idiazábal.
Íñigo.
Hola, yo me llamo Jon, somos de la cuadrilla Siberia Rack. Y estamos aquí en el concurso gastronómico, no teníamos muy claro qué plato íbamos a hacer y hemos optado por... Vamos, hasta el último momento no vamos a decidir. Estamos haciendo una sopa de tomate caprese, es decir, la típica ensalada caprese, que es un tomate pelado, triturado, con un poquito de queso de Idiazábal y albahaca. Y luego, si no, tenemos un risotto, que si el tiempo no acompaña, yo creo que nos vamos a decantar por el risotto.
Soy Víctor.
Yo me llamo David.
Pero todos le llamamos nene.
Bueno, pero somos representantes en representación de nuestra cuadrilla de Gotarrak. Vamos a hacer unos raviolis con queso Idiazábal y con un toquecito de foie. ¿Qué se va a hacer?
Exactamente, van a ser unos raviolis rellenos de queso de azahar, de alifua, con una salsita de hongos y un crujiente de queso.
Esperemos tener suerte y hacer un buen puesto.
Buenas, yo soy Ania Saez de Dana.
Y yo soy Ruth Pérez. Estamos preparando unas torrijas del pastor, le hemos llamado al plató. Está compuesto de torrijas hechas con queso idiazábal, con una sopita de queso idiazábal también y una crema pastelera que en teoría es con queso idiazábal, pero no sabe demasiado, así que la vamos a repetir. Para que sepan más. Sí.
¿De qué cuadrilla sois?
De Beresiak, sí.
Iker Unai. Y vamos a hacer un cucuruchillo de membrillo, de queso, le vamos a dar una formita como de paraguas, de piruleta, puede quedar chulo. Hemos cogido el queso, lo hemos puesto todo como la plancha para hacer una base y poder moldearlo en caliente. Y lo estamos enfriando, luego le queremos dar un con el cono de hacerle una forma y relleno de membrillo. De Okerrak, somos de Okerrak. De aniversario estamos, 40 años.
Yo soy Eneritz.
Y yo soy Águeda. Y somos de la cuadrilla Soroak y estamos preparando unos huevitos de codorniz haciendo de yema membrillo. Y lo vamos a presentar con una fotito como si tuviéramos empresa propia. Huevos de oveja lacha, lo hemos llamado, y lo vamos a recubrir con virutitas de nueces. Vamos, el pincho básico de siempre, pero deconstruido. Así que lo único que esperamos es que gusten los jueces y subir un podium más que el año pasado, que ya lo dejamos alto y tenemos las expectativas a tope.
Buenas, nosotros somos Anchón y Leire de la cuadrilla Cholincho.
Y vamos a preparar un mil hojas de foie con idiazábal. Vamos a hacer láminas de patata, láminas de foie, láminas de queso idiazábal y lo vamos a montar en forma de mil hojas. Después lo vamos a aliñar con una vinagreta de balsámica y con pistachos.
Hola, muy buenas. Soy Roberto.
Óscar.
De la cuadrilla Luquen.
¿Cuadrilla?
Luquen.
Vamos a preparar risotto de hongos con salsa de queso y azabal.
¿Cómo lo vais a hacer?
Bueno, pues primero se pocha un poco de cebolla, luego se le echa el arroz. Se le va echando el vino, luego se le echa el caldo hasta que se vaya haciendo cremoso y luego ya como último ya se le echa lo que es la mantequilla y el queso idiazábal con los hongos, claro, eso es.
Muy buenas, soy Andoni.
Y yo Miquel.
De Basatiak.
Y aquí estamos intentando hacer una bechamel, pero me ve mi abuela y me mata, chaval.
¿Pero qué vais a hacer?
Pues vamos a intentar hacer un mil hojas de queso y carne, a ver qué tal nos queda.
Soy Íñigo Graciente para Luceta.
Y Néstor Sánchez de Chirrita. Y nada,
Chirrita.
Pues como todos los años, por un lado el almuerzo, unos vastos chuletones de vaca vieja y luego lo que ya importa, que es el plato para el concurso, pues este año nos hemos animado con el cambio de ingrediente a por una panacota de idiazábal y perrechico. Que vais luego
decir que durante muchos años el ingrediente común o básico de los platos a elaborar era la alubia pinta la besa. Este año, por innovar o un poco cambiar, se ha elegido el queso de idiazábal Artzaigasta, y en este caso de Oleta. No sé si será Maiderunda la que esté detrás del queso, probablemente.
Y nada, y verdaderamente es un tema de producto, y al final va a ser una especie de panacota con un fondo muy cremoso, o sea, la gelatina la vamos a utilizar justo para darle un poco de forma, y luego va a ir acabado con unas virutas de micuit. Y bueno, a ver a dónde llegamos.
Hola, buenas, Javi.
Diego, de la cuadrilla Belakiak. Y vamos a presentar un plato con el ingrediente principal, que es el queso, que lo hemos titulado Carambola de Idiazábal. Y nada, pues como bien dice el nombre, pues va a ser como un juego de carambola de billar. Y hemos hecho unas bolas, como serían pues la típica concreta de toda la vida, pero en vez de recubrirla rebozada como siempre, lo hemos hecho con una gelatina para crear los colores con pimiento verde, rojo, salsa de chipirón y nata, diferentes colores de las bolas del billar.
Juan Carlos Pascual.
Yo, Pello Roldán.
Cuadrilla de Bruselas sin Charlie. Estamos aquí elaborando el plato principal que este año trata de queso Idiazábal, junto a una sepia que vamos a hacer en salsa carbonara, a ver si da el pego y hacemos el trampantojo, que sería una recreación de unos tallarines carbonara, como bien hemos dicho antes.
Hola, buenos días. Somos Gorka y Carlos y representamos a Beresiak.
Hola, estamos aquí ya, bueno, preparando un plato de huevos. Vamos a hacer unos huevos rellenos, con una salsa con el tema del queso Idiazábal. Y bueno, con ilusión, aunque los compañeros tienen una preparación extrema aquí, hay mucho MasterChef. Impresionante, nosotros prestando, cogiendo cosas por ahí de todos los lados. Pero bueno, bien, con ilusión y contentos. El amigo Carlos, artífice de la receta, él te va a poder explicar un poquito más al detalle del producto.
Pues nada, hemos hecho unos huevos de codorniz tintados y bueno, con una crema, con un ingrediente secreto que no podemos desvelar hasta después del concurso, y bueno, pues esperemos ganar.
Esto se va a escuchar luego, o sea que si puedes decirlo.
No, déjalo, hay que dejar siempre algo a la imaginación.
Hola, buenos días, somos Gemma y Judith y somos de la cuadrilla Nekazariak. Y vamos a hacer unos canutillos rellenos de queso Idiazábal, nueces y membrillo. Y luego vamos a hacer una cama de patatas con sal de añana y membrillo por encima y queso rallado, para que se funda por encima.
Pues ya hemos escuchado de primera mano el buen nivel que había con los diferentes platos que formaban parte de este concurso gastronómico. Recordamos la vigésimo cuarta edición, con el enaltecimiento especial al queso Idiazábal, además de otros productos que se ponían sobre la mesa, y ese resultado que de alguna forma certificaba el buen hacer de todos y todas las que tomaban parte, Blusas y Nescas. Un resultado, un concurso gastronómico en el que Egotarrak, esta cuadrilla, es la que se alzaba con el triunfo. Y en ese concurso gastronómico también podíamos, además de gustar diferentes exquisiteces del territorio histórico de Álava en plenas fiestas de la Blanca, como pueda ser las cervezas Vira.
Hola, soy Edurne Bisate, gerente de Vira Cerveza Artesana. Somos una fábrica de cerveza, estamos en el polígono de Subillavide, en Vitoria. Y bueno, tenemos 5 referencias. Empezamos en el 2014 con 3. Hemos sacado ya una cuarta, que es una American IPA. Y la última, que es la gran novedad, es que hemos sacado la primera cerveza artesana alavesa sin gluten, presentada en junio junto con Ramón Breda en la heladería Breda. Se caracteriza por ser una cerveza muy suavecita, de 4,2 grados, rubia, y con ella queremos, bueno, un poco abducir a la gente consumidora de cerveza industrial al mundo de la cerveza artesana.
Y otra de las cervezas artesanales que estaba por allí presente era una que es muy reciente en Vitoria, que lleva más el nombre de la ciudad, el nombre de Gasteiz, con una H intercalada. Les escuchamos.
Hola, buenas, soy Íñigo Alday, y bueno, soy compañero de Ainhoa y Ione, que son las fundadoras de la empresa de Gasteiz. Lo que nos dimos cuenta es que aquí en Gasteiz no había una cerveza que pudiera ser propiamente de Gasteiz, ¿no? Que de la que nos pudiéramos sentir orgullosos los alaveses, y decidimos hacer una cerveza hecha con patata alavesa, además. Y bueno, es una blonde ale, además que hemos cambiado el concepto de cerveza artesana, que no sea tan densa que tengas que masticarla casi, sino que sea más simple, ¿no? Que te puedas beber unas cuantas sin saciarte, y bueno, ese es el concepto que tratamos aquí.
Beresiak, la cuadrilla que organizaba el concurso gastronómico, también tuvo oportunidad, junto con Eguren Uarte, que se estrenaba en estas lides, en ese maridaje especial, de realizar una cata con 3 tipos de uva.
Hola, buenos días, soy Gochon, de la cuadrilla de Blusas y Nescas Beresiak, y estamos organizando la primera cata de vinos de bodegas Eguren Uarte, aquí el día 8 de agosto en la Plaza de España de Vitoria. Se trata de una cata de 3 vinos monovarietales, esto es, que son solo de una uva, 100% tempranillo, 100% garnacha o 100% garaciano. Consiste en promocionar un poco los vinos de Rioja Alavesa y que la peña pues que la gente pueda degustarlos tranquilamente con un pequeño donativo de 2 euros.
Finalmente, qué menos que escuchar al presidente de la cuadrilla Berezeak, Luis Ángel Izaga, quien comentaba en nuestros micrófonos de la Ruta Slow el sentir y los objetivos de este concurso que nació hace 24 años.
Caixo, soy Luis Izaga, presidente de la cuadrilla Blusa Sinescas Berezeak, y estamos aquí en la 24 edición del concurso gastronómico para Blusa Sinescas, la cuadrillas de Blusa Sinescas de Vitoria-Gasteiz, organizado por la cuadrilla de Blusa Sinescas Berezeak. 24 años que parece nada, empezamos ahí como una tontería para una actividad de cara al público y de cara a la gente que nos visita, y la verdad es que han sido 24 años espectaculares, con una aportación de todas las cuadrillas bestial. La gente se afana en los platos que trabaja una barbaridad, y bueno, con una premisa que siempre hemos buscado desde el comienzo, que es tratar de hacer el concurso bajo la premisa de producto a la vez. Tuvimos mucha colaboración en los primeros años, hasta el año pasado, de viñedos Solauen de la Bastida, y este año pues hemos cambiado a una bodega con una tradición espectacular, muy vitoriana, aunque ellos están en Rioja Alavesa, que son Eguren Ugarte. Y bueno, ahí tenemos la aportación de queso Idiazábal, de Pastor Vasco. Saliñas de Añana también, que nos aporta su manjar, ¿no?, del lugar. También tenemos patata de Álava, sidra de Aramayona y Turrate, y también tenemos por ahí el aceite de Rioja Alavesa, que no puede faltar en nuestras mesas, ¿no? Y bueno, un concurso entrañable que busca ocupar un espacio en las fiestas de Vitoria desde hace, como he dicho, 24 ediciones.
Pues ahí estaba ese punto gastronómico que queríamos recordar de las pasadas fiestas de La Blanca, la 24ª edición del concurso gastronómico Buen Nivel y el queso Idiazábal como gran protagonista. Nosotros ahora, en este programa de La Ruta Slow, vamos a recordar una cata que vivíamos también muy especial, en este caso de sal, con Jesús Salmerón, junto a nuestro gran colaborador de lujo que es Víctor Rodríguez. Vivimos una cata en los estudios de Radio Euskadi y Radio Vitoria sobre diferentes tipos de sales, y uno la verdad se queda abrumado de la cantidad, la variedad que tenemos sobre este condimento que tanto forma parte de la historia del ser humano. Así que vamos con ese recordatorio, una cata de sal que desde luego es inolvidable. Recordamos diferentes pasajes en nuestro programa de la Ruta Slow. Estuvimos en su día hablando o teniendo una clase magistral con Jesús Salmerón. Él es profesor del área de nutrición y bromatología de la Universidad del País Vasco y experto catador de sal. Vamos a poder escucharle hablando de la sal Maldon, de la sal de Berés, de Ibiza, de nuestra extraordinaria sal de Añana en el territorio alavés. Bueno, diferentes cuestiones con Jesús Salmerón que van a merecer mucho la pena. Vamos a hablar de la sal, porque la sal en nuestro organismo está conformado por agua, sobre todo, pero la sal juega un papel, bicho,
por
fundamental.
Supuesto, importantísimo, sí. Todas las reacciones bioquímicas se dan en medio acuoso, ¿no? Y en medio acuoso la sal tiene eso, todo el sodio tiene unos papeles fundamentales. Por ponerte un ejemplo, contracción muscular no nos podríamos mover, el impulso nervioso tampoco sería posible sin el sodio, y bueno, transportes de un montón de sustancias a través de membranas, es indispensable, ¿no? En este caso podemos decir que es acertado, ¿no?, hablar de la sal de la vida como
sí,
frase que se suele utilizar,
la sal,
¿no?,
porque de ahí viene mi salario.
Eso es, y comercialmente, ¿no? Que antiguamente, yo creo que en época de romanos se pagaba en bloques de sal o alguna cosa así,
sí,
¿no?
Sí, sí,
eso
efectivamente. Es. Y aún recientemente, en Salinas de Añana, hasta que terminaron, seguía pagándose en uno de los tipos de sal que ahora hablaremos, que es el chuzo.
El chuzo, que es uno que tiene ahora mismo Jesús en la mano.
Oye, sí. Ahora que dices chuzo, ¿no tendrá que ver nada eso con que están lloviendo chuzos de punta?
Pues puede, cuando caen chuzos de punta es porque te hacen daño, y la verdad es que este chuzo, si te cae, también te podría hacer daño, ¿eh? Pese a lo suyo.
Pues mira,
¿Qué cosas?
Pásamelo, vamos a tenerlo. O sea, esto es, este es del...
Sí, el chuzo es una formación que lleva mucho tiempo realizarse. El agua va goteando en los canales de madera, donde se hacen las salinas, en Salinas de Añana. Entonces, en determinados puntos y de forma completamente natural, por efecto del aire, el viento, el sol, se van formando esas formaciones como las típicas que vemos en las cuevas de las
estalactitas. Como una estalactita, ¿no?
Efectivamente.
Correcto. Ajá, de sal.
Este tipo de sal empezó a comercializarse hace unos años cuando desde el laboratorio de análisis sensorial comprobamos que sus cualidades eran excepcionales. Era de ese tipo de producto que se consideraba de baja calidad y era con el que se pagaba el salario a muchos de los trabajadores. Ajá. Sin embargo, hoy en día difícilmente ustedes van a tener un chuzo en sus manos. Hoy en día solamente los cocineros más prestigiosos nacionales e internacionales disponen para sus clientes más habituales de un chuzo, que como veis por la forma que tiene es imposible de echarlo, es enorme.
Es enorme.
Se utiliza con un tipo rallador, como lo que de tipo nuez moscada, y en el momento de que se va a consumir el plato, la sal se raya finamente sobre el producto. Pero claro, cada tipo de sal necesita su momento, producto y forma.
O sea, que no se comercializa. Eso
es, sí, digamos, sí, también se comercializa, pero es un producto, digamos, si todas las sales de las que hoy vamos a hablar son del tipo llamado gourmet, esta es el culmen del gourmet.
Bueno, Jesús Almerón está hoy con nosotros y lo has traído como invitado, Bichor, porque queremos ayudar a nuestra audiencia, al igual que lo hacíamos con el aceite, a comentarle los diferentes aceites que tenemos, qué podemos decir de la sal. Y sobre todo el otro día cuando hablábamos con Valentín Angulo, con Roberto López de Guilaz, quiero recordar que en la planta de Ecológico, que todos los jueves y sábados por la mañana tenemos en la Plaza de Abastos, en el puesto de Ana, que tiene ahí un puesto, que ella es de Erenchun, me encontraba con dos personas súper saladas, súper majas, que es otro tema importante, y que de alguna forma me decían, la sal, cuidado, cuando se dice por parte de los médicos, no puedes consumir sal a personas que de alguna forma, cuidado porque la sal es necesaria. Entonces, claro, consideramos que es necesario que hoy podamos dar algunas pistas.
Sí, dicho. Mira, aquí con el tema médico y atención primaria, sin querer desmerecer a nadie, por supuesto, desde una perspectiva conciliadora, vivimos en la sociedad del tratamiento. Entonces, el por si acaso funciona, por ejemplo, en la consulta del médico, ¿no? Tienes anemia, por si acaso te doy pastillas de hierro, tienes una especie de infección, por si acaso te doy un antibiótico muchas veces, ¿no? Y con la sal ocurre lo mismo. Según cálculos recientes, consumimos alrededor de 10 gramos de sal, ¿no? Y las recomendaciones de la OMS son 5 gramos a pesar
al
de
día.
Que es, al día.
Al día.
A pesar de que es discutible también, bueno, en función de la persona, cuánto puede consumir. A mí lo que me importa es que lo que sí que está es estimado que el 75% de la sal que consumimos la consumimos a través de alimentos procesados, alimentos de estos que vienen envasados, con los plásticos, etcétera, en el supermercado.
O sea, procesados te refieres que han sido tratados.
Eso es, pues, pizzas, platos preparados, porque no es que contengan
las tortillas estas que están ya hechas de...
Sí, algunos más y otros menos. Cuanto más procesado, generalmente más. Y cuanto más aditivos, generalmente más también, ¿no?
Cuanto más aditivos.
Claro, no solo porque lleven cloruro sódico como sal, sino también porque llevan algunos aditivos que son sódicos, ¿no? Lo que nosotros los dietistas llamamos sodio oculto. En cualquier caso, se sabe que el 75%, es decir, 7 gramos y medio de ese sodio, lo consumimos de alimentos procesados. Luego, con la sal de mesa, estamos consumiendo 3 gramos y medio y estamos dentro de los parámetros saludables.
Sí, la verdad es que la limitación de la sal como tal sal que utilizamos, ya sea en la mesa, en la cocina, como bien dice Bichor, es parte de toda la sal que tomamos.
Claro.
Y a veces, al no ver la sal cuando consumimos un producto, pensamos que no estamos tomando. Pero muchos de esos productos procesados, ese sabor tan intenso que es el que resulta llamativo en todas esas salsas, barbacoa y demás que algunas veces también consumimos, toda intensidad de sabor muchas veces lo que se pretende es potenciar con el cloruro sódico. El cloruro sódico no solamente tiene sabor salado de por sí, sino lo que hace también en muchos casos es potenciar otros sabores.
Claro, y otros potenciadores como el glutamato monosódico.
Efectivamente.
Tiene sodio y se utiliza para potenciar platos preparados, salsas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la historia sería reducir el consumo de sal. Sobre todo, yo creo que lo más eficaz sería consumir menos productos procesados, ¿no? Y además, si nos vamos a vegetales, etcétera, que tenemos el mineral potasio que hace el efecto contrario del sodio, pues mejoraría también, ¿no?, la dieta. Claro.
También recordar que dentro de los productos procesados hay actualmente en el mercado una amplísima gama de productos bajos en sal o libres de sal incluso. Es cuestión de acostumbrarse a ello, no podemos decir que sean de menor categoría, sino son simplemente otro tipo de producto.
Importante, de lo que estamos hablando ahora mismo, se lo pueden comentar con su médico de familia, de cabecera en este caso, y le decir, oye, estoy escuchando esto, por lo tanto, si yo soy capaz de eliminar ese 7 de 10, por lo tanto, me estoy eliminando unos cuantos problemas. A partir de ahí, Lo que sí me gustaría introducir, nosotros en nuestra casa vamos a ir a lo didáctico, ¿de acuerdo, Jesús, bicho? Nosotros en nuestra casa, la sal común, que si sal gorda, que si sal marina, que si la de Maldon, que si no sé qué, oye, ¿por dónde, cómo me organizo en casa?
Hay,
a ver,
hay mucho,
necesitamos ayuda.
Hay muchos mitos respecto a la sal, ahí se puede oír a los consumidores decir, no, yo consumo sal fina, otros dicen, no, yo sal gorda porque tiene menos sal. No es cuestión de que sea la sal fina o la sal gorda, que es una clasificación de tipo comercial respecto a la pureza, respecto al tamaño de grano, es la típica sal de mesa fina o la sal de cocina más gruesa, pero en cantidad de peso las dos aportan el mismo contenido en cloruro sódico, que es al final lo que es sal.
Por lo tanto, la sal, sal común, ¿se dice bien? ¿Se está bien dicho así?
Sí, podemos decir simplemente sal.
La sal. ¿Y la sal gorda que estamos comentando?
Dentro de la sal hay varios tipos, sal fina y sal gorda en función del tamaño y de la pureza. Y luego hay otra clasificación de sales que es en función del origen. Sal marina, sal de manantial o sal mineral de yacimiento de lo que existe.
¿Y la sal que compramos nosotros, o la gran mayoría, no sé si la gran mayoría, en centros comerciales o en la tienda de abajo, esa sal que sale?
La inmensa, inmensa mayoría de la sal que consumimos y que actualmente hemos consumido en este país es sal marina. Ten en cuenta que estamos en uno de los países más productores, exportadores en gran cantidad de sal marina. Es decir, la cantidad de salinas en los parques naturales o en las costas de España, si alguien ha estado de vacaciones en Torrevieja, perfectamente habrá visto aquellas máquinas saliendo del horizonte. Hay una producción de sal, pero esa es la sal a la que hasta ahora hemos estado consumiendo porque no le dábamos el valor de comercio que tiene. Estamos en los que hemos pasado de valorar mucho el vino, de valorar mucho los quesos, ahora estamos en la época, como habéis hecho, de valorar mucho el aceite, y tiene su razón, y pasamos en la época en la que vamos incorporando a ese grupo de elementos gourmet otros. Y este recientemente que se ha incorporado es el de la sal.
De acuerdo.
Claro, y además eso, desde el punto de vista nutricional, lo que apuntaba Jesús, en algún caso, y desde un punto de vista sobre todo epidemiológico, con el consumo, por ejemplo, de sal yodada, etcétera, puede tener interés. Pero mayormente cuando consumimos sal, cloruro sódico. Aquí lo que importa es lo que dice Jesús, que tenemos una variedad totalmente desconocida. Estamos viendo ahora mismo, Aitor y yo, la bandeja que nos ha traído aquí Jesús, que es para abrumar, de diferentes tipos de sal. Y yo creo que el reto es ese, que el consumidor sepa que hay distintas sales y que cada una tiene una aplicación diferente y una manera de usarla, Jesús.
Si hace unas décadas en este país hablábamos del vino de garrafón, y hoy en día prácticamente es imposible encontrar en una mesa o en un estante un vino que no lleve una etiqueta con denominación de origen.
Claro.
Igualmente está ocurriendo con la sal. Si hasta ahora mismo en los estantes solo encontrábamos aquellos paquetes de sal de medio, un kilo o más, hoy podemos encontrar en los estantes, en los lineales del Carrefour, del Corte Inglés, de Eroski, del Simpli, no solamente esa sal. Encontramos multitud de pequeños envases que resultan, la verdad, muy atractivos, con sales de todo tipo. No solamente sal, sino están apareciendo otro tipo de sales en las que se incorpora algún otro elemento, condimento, especia, vino, aceituna. E incluso ahora hay otro tipo de sal importantísima que está llegando al mercado, que es la sal líquida, la salmuera. De siempre ha existido, pero hasta ahora solamente se utilizaba a nivel industrial para preparar quesos u otros productos. Pero el consumidor se ha dado cuenta que, igual que ocurre con el aceite, que tenemos estos sprays, que nebulizan, también la sal es muy fácil de dosificar en los productos con esta sal líquida.
Así se homogeniza más, ¿no?, en un producto, una ensalada, etcétera.
Por supuesto. También la facilidad de uso. No tienes que ir al salero, si se atasca o no se atasca el salero, si lo cojo con los dedos, ¿no? Que tienes una botellita que en muchos casos resulta atractiva visualmente, que en la mesa incluso queda muy, muy bonita, que no mancha, y como dices, a la hora de distribuirlo es completamente homogénea.
Diferente, sí, curioso.
Bueno, vamos a subir en un instante. Una de las fotografías que vamos a ver es precisamente esa gran caja con las diferentes sales que nos ha traído Jesús Almerón. ¿Qué es lo que tienes aquí exactamente? ¿Qué
Mira,
es esto?
En este baúl, digamos, de la Piquer que tenemos aquí, pues tenemos toda la serie de sales que nosotros hemos, desde el laboratorio análisis sensorial, catado. Las hemos probado y las hemos evaluado, ¿de acuerdo? Veis que la inmensa mayoría corresponden a sales españolas. También hay sales afamadas en el extranjero, mucho, pero yo haría la incidencia de aquí en España tenemos las mejores sales, mejor muchos casos, lo puedo decir sinceramente, a las más afamadas mundiales, tal como habrán oído la Maldon, ¿no? Uh-huh. Pues aquí tenemos sables que son... Veis que todos los paquetes están abiertos porque, claro, no están en su envase, digamos, uh-huh. perfecta. Han sido catadas, han sido sometidas a procesos de análisis en el laboratorio, de tamizado, de medidas en colorímetro, es decir, han sido perfectamente uh-huh. estudiadas a un nivel que podemos catalogar no solamente de sensorial, sino también a nivel de análisis, de composición científico.
¿Y por dónde podríamos comenzar? ¿Cuál sería...?
Mira, si quieres podemos empezar por eso.
Aunque esto es radio, pero sí, bueno.
Tipo de
radio.
Puedo presentar la sal de las sales. La sal que en los restaurantes de tipo gourmet ha abarcado, digamos, la inmensa mayoría y que todos conocen. La sal Maldon.
Bien, que esta es bien conocida.
Uh-huh. La sal Maldon que podemos encontrar es una sal en escamas, cristales que parecen como pequeñas piramidales, uh-huh. muy atractiva visualmente. Son escamas que al meterlas en la boca rompen, pero el gran atractivo de esta sal es que puesta sobre un producto ya en la mesa, en el plato, resulta muy atractiva visualmente.
Ajá.
Uh-huh. ¿Eh? Se disuelve fácilmente en boca porque los cristales son muy finos, son una escama, pero resulta un poco crujiente. Pero sobre todo lo que digo en este tipo de sales tipo gourmet, que no son en polvo, es su atractivo visual. Una vez que se coloca sobre el plato, podemos utilizarlas, estas sales, en escamas, sobre un chuletón o sobre unas cremas. Porque también, aparte de esta sal Maldon, existe una sal Maldon, por ejemplo, ahumada. Uh-huh. O existen sales que tienen colores. Entonces, claro, fijaros la visualización que tiene una crema de calabacín o de calabaza o de patata, amarillas, rojas, naranjas. Y luego condimentado en la superficie con una gota de aceite, oliva virgen extra y esas escamas de sal Maldon.
Estamos hablando, por lo tanto, de algo que siempre defiende un nutricionista como es Bichor, que va más allá de lo puramente científico, de qué se compone, sino del placer, de la visión, del disfrutar.
Mira, es una cosa además que he aprendido con Jesús, porque has dicho que es profesor de la UPV, etcétera, pero bueno, yo tengo que decir que aquí ha sido un mentor mío, ha sido profesor mío primero en clase y después profesor mío como profesor, porque yo lo que doy, la asignatura que doy, me la enseñó él, ¿no?
Uh-huh.
Y gracias a dar, estudiar la bromatología, yo aprendí eso, que muchas veces cuando te hablan del nutriente y van a buscar el microgramo y no sé qué, los alimentos son mucho más que esos. Incluso sin ser nutritivos en un momento dado, los disfrutas y eso es un componente de la salud, el disfrutar la alimentación, ¿no? Y los aspectos éticos que otras veces hemos hablado tú y yo aquí también, ¿no?
El comer, como estaba diciendo antes de la sal, ningún alimento, la sal no es mala. Todo eso en su justa medida. Uh-huh. Podemos disfrutar de los alimentos, disfrutar en su justa medida, siempre que ese disfrute no se exagere y llegue a ser una patología, por supuesto. Uh-huh.
Pues seguimos.
Seguimos.
Hemos visto la sal Maldon. Oye, ¿la sal Maldon es una marca comercial o es un tipo de sal?
Es una marca, pero también corresponde a un origen concreto. He de decir, respecto a esta sal, nos pueden... quien nos escuche, entrar en internet, buscar sal Maldon en uh-huh. YouTube y ver cómo se elabora. Y bueno, ahí es cuando entráis un poco vuestra filosofía de programa. Veréis que se coge el agua de las marinas, de las marimas que tiene, marina, y se coloca como una especie de paelleras que están colocadas al fuego.
Uh-huh.
El agua se va evaporando y en la superficie van apareciendo estas pirámides de cristales
uh-huh.
que se van recogiendo con una especie de espumadera y se van secando. Sí, no es un proceso completamente natural. Hay un gasto de energía, de contaminación, etcétera.
Bueno, pero manual me estás hablando,
manual,
¿no? Prácticamente.
Sí, manual, dice, pero no es purista 100%.
A diferencia del chuzo o de las sales de añada, claro, de las que ahora hablaremos, diferente. Aquí es el sol.
Pero
es
eso lo vamos
energía
a dejar...
ecológica.
Lo dejamos para la parte final, lo que comentaba. Seguimos.
Bueno,
venga,
seguimos
Jesús.
Con otras sales muy famosas y que últimamente ha estado muy de moda, que es, por ejemplo, la sal del Himalaya.
¿La sal del Himalaya?
Sí. Es una sal con tono rosa, puesto que no es completamente clorosódico puro, presenta otra serie de oligoelementos que le dan esa coloración rosa. Hay casos también, muchas de otras sales rosas, como la del río Murray, en el hemisferio sur, que también tiene este color, pero se debe a otros orígenes. Mira, esta sal del Himalaya la podemos encontrar en muchos mercadillos, algunas veces como tipo lámpara. que es una piedra grande.
Sí, es verdad.
Y se dice, se vende también en algunos, como que tiene ciertos poderes curativos, no lo sé. También me he encontrado mucha gente que me hace la consulta de si efectivamente esos efectos que se venden como beneficiosos de las piedras del sol Himalaya están presentes en la sal cuando esa piedra se muele y se consume. Es decir, que en ningún momento podemos atribuirle a la sal ningún poder curativo. ¿De acuerdo? Estamos diciendo que la sal es necesaria en su justa medida para cubrir nuestros niveles de electrolitos.
Y punto.
Y punto.
Ni más ni menos, pero y punto, ¿no?
Y si los cubrimos disfrutando, que ese es el secreto. ¿Eh?
Ahora, visualmente, esta sal, por el color rosa que tiene y por el tamaño de piedra, es una piedra de yacimiento mineral,
grande,
podemos encontrarla. Existen molinillos también, es decir, hay una cultura de la sal.
De hecho, esta es granulada para molinillos de sal.
Justamente, podemos encontrar hoy en día molinillos de sal. De tal forma que, igual que tenemos, pues, podemos ver a David de Jorge con su gran molinillo.
Para la pimienta y tal.
Pues existen molinillos para la sal, efectivamente. Entonces, es...
Oye,
pues eso.
¿Y sería lo mismo? O sea,
no, tiene que ser un poco más resistente, tiene que ser. No pretendamos meter esa piedra, que ocurriría como si metiéramos, no sé, hielo en una batidora.
Vale, vale.
No,
o sea, es para ello. Y eso lo podemos conseguir en tiendas especiales.
Sí, sí. Muchas veces en supermercado y otros casos en tiendas tipo gourmet especializadas las podemos encontrar.
Sí, es relativamente sencillo encontrarlo.
Nos queda siempre la solución del mortero, ¿eh?
También, así ¿no? También, claro.
Sí, por supuesto, el mortero tenemos en casa. Cogemos.
¿Qué te iba a decir, Jesús? Yo tengo una sal del Himalaya en casa, pero es más oscura y pone algo así como Kalanamak y es azufrada.
Sí, hay diferentes.
Y a mis hijos les encanta la sal esa, por ejemplo, en alguna ensalada.
Sales azufradas allí en la zona del Himalaya, pero sobre todo al sur, en la India, son muy habituales. Ajá. Sales con una potencia de aspereza, de amargor, de astringencia por su contenido en azufre, pero son sales que aquí en nuestra cultura no han tenido cabida. Y rápidamente han desaparecido del mercado. Tened en cuenta que la cultura también es la que marca al final qué tipo de producto
se consume.
Se puede consumir.
Estamos en la ruta Slow, recordamos, en Radio Vitoria, hablando de la sal, especialmente un programa que estamos emitiendo en esta jornada de sábado, pero también nos van a poder escuchar en agosto porque conocemos que es un programa, un espacio interesante, todo lo que tiene que ver con la sal. Hemos hablado de la sal Maldon, hemos hablado de esta sal del Himalaya. Seguimos, Jesús Salmerón.
Bien, pues si queréis podemos pasar a alguna de las sales más conocidas también en España, que tienen más prestigio, que son las sales de Ibiza. Las sales de Ibiza, sus salinas son muy famosas, son reconocidas también a nivel internacional, precisamente porque hay un pasaje turístico enorme en la zona. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde allí las podéis encontrar en todas las tiendas de los aeropuertos gourmet. Y alguien dice, ¿qué me llevo? Pues mira, un tarrito de sal que viene con su cucharilla, muy bien presentado, y dice Ibiza. Ibiza es conocido a nivel mundial. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que algunas veces, pues algunos tipos de sales se ganan la fama, digamos, por su procedencia, por de dónde vienen, que es el caso, en muchos casos, de las sales de Ibiza.
¿Y cuál es esa sal?
Perdóname, aquí te puedo presentar una, por ejemplo.
A ver.
Esta sal de Ibiza.
Joder, es que
en un tarrito de porcelana.
Ya, la estética es de claro. Otro tipo, ¿eh? No,
una tapa de corcho.
Jesús.
Y una mini cucharita.
El nombre Ibiza ya, el otro día lo escuché en un programa de televisión, vende. O sea, le pones la palabra Ibiza a cualquier cosa y vende ya.
Cara al exterior, sobre todo me estás hablando, vamos.
Claro, en Ibiza son muy comerciales, saben vender, como yo digo, muy bien la moto. Y la diversificación y ganar nuevos mercados es necesario en este mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esta sal se le añade un poco de limón, de aroma, de tomillo, romero, productos también muy naturales, y se sacan diversidad de tipos de sales aromatizadas que también las podemos encontrar. ¿Eh? Y ya ves que diversidad
es una caja impresionante.
Tremenda.
Y seguimos, yo supongo que esta vas a dejarlas para la final.
Sí, vamos a dejar la nuestra, las mejores,
me alegro.
Y no es porque sean las nuestras, sino porque así lo ha demostrado la cata, que son las de las salinas de Añana. Pero hay algo que también las encontraremos en las salinas de Añana, por ejemplo, que ahora están muy de moda, que son las sales al vino, sales aromatizadas con vino. Podemos decir a quien nos escucha que estas sales las pueden preparar ellos y si quieren un momento les digo cómo hacerlo. Son sales que presentan un color, depende del vino, pueden ser de vino blanco, de vino rosado, de vino
merlot.
Además el tipo de uva y todo viene.
Y justamente la especificidad llega a tal límite que no es solamente al vino, sino al vino de qué tipo.
Esto no se puede probar ahora, ¿no?
Sí, si quieres puedes probarlo, no hay ningún problema. Si logras abrirlo.
Si no lo abres tú, lo abro yo, Aitor.
Me da miedo abrirlo, ¿no?
De vino joven, de vino de crianza, de vino de reserva, de vino de... Incluso podemos encontrarlo de vino de una determinada marca comercial. Incluso hay bodegas que comercializan sal con su vino. En muchos casos, como estas sales que vosotros estáis probando al vino, suelen estar a veces también aromatizadas con especias, las que se denominan especias dulces, muchas de estas especias que se utilizan en panadería. No sé, Picho, si sacas a clavo, canela y todo eso.
Mira, sabores. Canela, sí, es verdad.
De tal forma que el sabor salado pasa a segunda escena. El sabor salado te irá apareciendo luego porque la sal es un deshidratante potente, en la lengua se nota. Oye, aprovechando. ¿Queréis saber cómo se cata la sal?
¡Qué potencia! Pues sí, hombre, porque muchas veces...
¿Cómo lo hacemos?
Porque con esto, por ejemplo, la última vez que hablábamos del aceite, muchas veces el aceite se cata con la cucharilla, tac, no hay ni que untar ni gaita, me parece que es así, a palo seco, que es como se debe. ¿La sal?
Pues explícanos, Jesús, a ver.
Mira, cómo se cata. Te cuento cómo, porque el primer procedimiento de cata de sal, el científico lo hemos realizado nosotros, en el laboratorio de sensorial, y después de trabajar con catadores muy reconocidos, prestigiosos, y establecer un protocolo de análisis, hemos llegado a que sería la forma más adecuada. Si quien nos escucha tiene un poquito de sal a mano, pues...
Lo puede ir haciendo, a mano, ¿no? Posicionándose.
Fíjese, a mano y con lo que nosotros denominamos en su momento la técnica del dedo, que es así de simple. Es decir, las manos limpias y lo que hemos hecho siempre con la sal. En un plato o donde sea, tocamos la sal con el dedo y la llevamos a la lengua. Pero no a la punta, sobre la lengua, en la punta, pero sobre la lengua.
De acuerdo.
Depositamos ahí los granitos, cerramos la boca y aplastamos esos granos contra el paladar.
Vale.
Vamos haciendo un pequeño masaje con la lengua sobre el paladar y vamos salivando. Conforme va pasando el tiempo, tenemos que hacer dos tipos de evaluación. La que llamamos cuantitativa es tiempo, porque la sal es potencia de sal y la medimos en cuanto al tiempo que perdura ese salado. Y la otra es de tipo cualitativo, es decir, cuánto de limpio es ese saldado o qué otros aromas tiene esa sal. Pero hay un tercer componente en la sal, como ocurre en todos los alimentos, es la textura. En la textura la encontramos y nunca nos hemos dado cuenta hasta recientemente que, pues bueno, con el bully y demás, que sacó las famosas texturas, platos de textura.
Correcto.
Pero la textura siempre ha estado ahí. Lo que ocurre es que nunca le hemos prestado atención. Solamente le prestamos atención al pan cuando está duro, pero no decimos que es la mitad, o al chuletón, que lo hagamos cuando está duro. Pues también, si masajeamos la sal contra el paladar, veremos que nos puede arañar o vemos cómo se va disolviendo. Entonces, vemos si la sal tarda mucho en disolverse, es una sal que tiene una potencia a largo plazo. La vamos a utilizar en aquellos platos en los que queremos que el sabor perdure. Pero si es una sal fina en escamas, como
que
el tipo
malto,
tal, que se va disolviendo, o como la sal de chuzo, que ya veremos también, que son pequeñas laminitas, la potencia salado viene muy de golpe, ¿de acuerdo? Y son para aquellos platos en los que queremos una inmediatez en el, no queremos una intensidad, queremos una inmediatez en ese
sabor.
Bueno, pues dando ese masajeando sobre el paladar, fijémonos si raspa o no raspa, no debiera raspar mucho el paladar. La persistencia depende de cuánto queramos y tipo de sal, y luego si sabe algo más que sal.
Estamos hablando con Jesús Almerón, aquí Bicho Rodríguez, dos profesores, dos maestros, y aquí el alumno y los alumnos y alumnas que están escuchando La Ruta Slow, este programa especial dirigido o enfocado a la sal. Hemos conocido diferentes sales, hemos aprendido cómo hay que catar la sal. Claro. Es un tema fantástico, porque cuando estemos en nuestra familia con gente que le gusta estas cosas, el poder disfrutar de los alimentos con los chiquis, por ejemplo, el hacer, porque ha sido muy sencillo, tal y como lo ha descrito Jesús, ¿verdad? El dejarla, posar la sal, no en la punta, sino justo encima, veamos a la de la puntita, pero que esté posada, pegarla hacia el paladar y a partir de ahí, pues bueno, como pues si se cuesta o tal...
Tenemos una conjunción que para ensaladas o otro tipo de
Para ensaladas sería maravilloso.
Maravilloso. Para unas ensaladas.
Y para volcarlo sobre la ensalada, me imagino que los propios dedos charrasquearlo un poco para que se rompan, digo.
No, tampoco hace falta. Simplemente podemos echarlo y conforme la ensalada va moviéndose un poco, nosotros la vamos masticando, esos cristales, esas escamitas, al llegar a la boca y clic, ir notando cómo.
Fíjate, además el crujir, el sonido también es una característica, ¿no?
Crocante que tiene esa sal, ese golpe de sal, porque el tomar un trozo a veces de ensalada que no tiene sal y llegar a un trocito donde te encuentras esta escama y viene ese punto de salado, ese es un placer.
Sí, señor. Sí, qué buena, me ha encantado esta.
Y
sí,
bueno,
esa ya me
la de vino, sal flor o sal de vino, El color ya como veis es un color rosado, muy atrayente, recuerda a un vino joven. ¿De acuerdo? El aroma que tiene es un poco a vino, a compota de vino, es decir, recuerda a esas reducciones de vino.
Sí, fruta, dulce, incluso en algún toque de mermelada. Ah,
sí, justamente. Efectivamente, bicho, oye, te vamos a fichar para el panel de carne.
Qué bueno.
Pero visualmente veis que ese color rosa compagina mucho con... este color rosa compagina mucho con cualquier otro plato que tenga unos colores claros.
Hombre, además
y esas escamas rosas hacen atractivo el plato.
Claro. ¿Quién puede decir que visualmente he cambiado el plato con la sal, ¿no? Cuando se supone que hasta ahora era una cosa oculta, ¿no?
Decimos siempre, los alimentos entran por la vista, pues con la sal podemos conseguir que entre un poquito más, siempre en ese punto limitado, ¿eh? Siempre que echamos la sal en la mesa, no se la echemos previamente en la cocina, ¿eh? Entonces siempre hay que tener ese cuidado de no sobresalar los platos. Esta sal de vino, decía antes, que bueno, podemos hacer en casa si queremos una llanta caliente, un poquito de sal y espolvorear un poquito de vino.
Una última cuestión, ¿la sal en casa dónde la tenemos que tener?
En cualquier sitio, pero cerrada. La sal, que sal, puede estar en cualquier sitio siempre que esté cerrada. Pero si se trata de las sales especiadas, de vino, arbequina, con especias, en un tarro pequeño y bien cerrado. Y si puede ser en el frigorífico. Pero lo importante es que esté cerrado.
Que esté cerrado.
Para que no haya oxidación.
Hemos tomado muy buena nota de cómo tenemos que jugar con esas diferentes sales. No es cuestión de tener tanta variedad, evidentemente, en nuestros hogares, pero desde luego que sí que apelaríamos. Así que cuando defendemos el aceite de oliva virgen extra, y afortunadamente lo tenemos en nuestra tierra, en Rioja Alavesa fundamentalmente, y en Navarra, el poder apelar a ese oro líquido que tenemos. Y en cuanto a la sal, pues tenemos por un lado la sal de Añana y también la sal de Leintz-Gatzaga, que recuerdo que en el mes de octubre, lo descubrimos hace poco, pero en el mes de octubre vamos a tener una fiesta en Leintz-Gatzaga, en esa muga que tenemos, territorio guipuzcoano, pero en esa muga que tenemos entre Araba y Guipúzcoa, y que también es una sal muy, muy nuestra. Aprovechamos en este momento también para recordar algunas cuestiones que tienen que ver simple y llanamente con ese momento de fiesta que tenemos en la capital donostiarra, la Semana Grande de Donosti, que precisamente mañana hasta las 2 de la tarde, gutxi gorabehera, vamos a tener la oportunidad de disfrutar del sexto concurso gastronómico para jóvenes con productos del país. Va a ser en esta jornada, en este domingo también, tendremos la oportunidad de disfrutar de diferentes actividades para los chiquis y de Euskal Dantzak. Eso será durante todos estos días el protagonismo, y recordamos que quienes se acerquen a la capital donostiarra, uno de los momentos estelares suele ser el concurso internacional de fuegos artificiales. Este domingo el protagonismo será para una gran familia que suele ser chapelduna en estas lides, como es Pirotecnia Hermanos Caballer de Castilla. Actividades festivas que tenemos en la Semana Grande de Donosti, que recoge el testigo de la Blanca y que se extenderán hasta el próximo 19 de agosto. Vamos cerrando nuestro programa de la Ruta Slow. Quiero aprovechar para recordar siquiera brevemente una cata que antes les anticipaba que íbamos a comentar. Una cata que tuvimos con Bodegas Ramírez de la Piscina. Una cata en la que una de sus alma mater, podríamos decir, nos permitía conocer de cerca esta bodega.
Me llamo Pilar Ramírez de la Piscina. Tenemos la bodega en San Vicente de la Sonsierra. La bodega, por supuesto, que se llama Bodega Ramírez de la Piscina. Es el apellido familiar. Tiene mucha historia. En Álava se conoce mucho los Ramírez de la Piscina porque, a Dios gracias, este apellido se ha conservado y ha sido muy bonito poder conocer la historia que tiene. El que ha seguido un poco la historia de este apellido sabe que data de las cruzadas, de esa historia relativa a la iglesia románica de Santa María de la Piscina, que pertenece al municipio de San Vicente de la Sonsierra, pero que está en la muga entre Peñacerrada, Ábalos y San Vicente. Entonces, hay una historia muy bonita detrás del nombre, y qué mejor que tener un apellido con tanta historia y ponérselo a tu bodega y a tu nombre y a tu vino. A ver, mira, yo creo que lo más importante para ver es ver cómo va evolucionando el vino dentro de una bodega. Entonces, ¿cómo vamos haciendo que un vino sea primero nazca cuando tiene juventud? Esto es como las personas. A ver, entendamos el vino, ¿qué pasa? El vino, como una persona, nace, crece, se desarrolla, y si no nos aprovechamos los mejores momentos, que son toda la vida, hay un momento en que nos vamos. No es ni más ni menos. Entonces, ese es el vino. No es ni más. Entonces, cuando nace, pues el vino primero es una fruta preciosa, y luego la convertimos por una fermentación, se convierte, pues ese azúcar se convierte en alcohol.
Pura pasión la que escuchamos respecto de esta bodega legendaria, Ramírez de la Piscina. Tiempo tendremos para recuperar esta cata tan especial que vivíamos en los micrófonos de la Ruta Slow. Hasta aquí nuestra propuesta, nuestro programa de hoy, que hemos arrancado con el concurso gastronómico de Blusas Inescas de las pasadas fiestas de La Blanca. Nivelazo, éxito, como comentábamos, y un gran acierto por parte de Beresiak, que el cómo lo viene desarrollando año tras año, 24 ediciones. Y una felicitación especial para Egotarrak, que se hacía con ese triunfo. La cata que hemos tenido de sal con Jesús Almerón y Bicho Rodríguez, extraordinaria, fantástica. Y ese momento recordatorio también, tanto para las fiestas que tenemos ahora mismo en la Semana Grande de Donosti, como esa cata que teníamos con Ramírez de la Piscina. Nosotros, en nuestro programa de la Ruta Slow, no descansamos durante este mes de agosto. Les esperamos el próximo día 15, jornada especialmente festiva en diferentes puntos geográficos. Estaremos con nuestro programa de la Ruta Slow. Y ya les anticipo que el fin de semana que viene tendremos un programa especial desarrollado desde Katziña, desde este restaurante emblemático de Orio, hablando de costa gastronómica, de lo que nos espera precisamente en ese marco tan incomparable. El saludo de quien les ha hablado, Aitor Buendía.